Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. No tenemos transmisión en Facebook. Lo digo de primero, porque evidentemente empiezan las personas a decir, hey, no veo, no puedo, ¿qué pasa? Tenemos un problema aquí en Colombia, y mientras la situación no se resuelva con Facebook precisamente, ¿verdad? No es el problema que tiene Donald Trump, pero bueno, por ahí va. Tenemos un problema de habilitación, de inhabilitación de la cuenta, no porque nos hayan bloqueado, no porque tengamos un exceso, no porque incitemos a la violencia, no por nada de eso, pero bueno, cuando se trata de la interrupción en la comunicación vía redes sociales, es mejor advertirlo. Así que, por favor, escúchennos por la vía tradicional de los 98.7 y por las muchas otras alternativas de audio que pueden encontrar, pero no en Facebook. Si alguien tenía alguna duda acerca justamente, ¿verdad? Porque vean que este es un traspié, que empezando nomás yo les digo, miren, vean, no se asusten, no se preocupen, este es un problema temporal que tenemos con nuestra inhabilitación de la cuenta. Entonces, si alguien tiene o tenía dudas acerca del poder, del impacto en la vida cotidiana que tienen hoy las redes sociales, pues con la suspensión permanente de la cuenta de Donald Trump en Twitter y la suspensión temporal en Facebook, bueno, por consecuencia también en Instagram, esto nos puede permitir la oportunidad para dimensionar esto, el aspecto del impacto que tiene en la convivencia humana en la utilización de las redes. No fue fácil, ¿verdad? Eso es lo que parece para Twitter tomar esta decisión. Pero bueno, tanto va al cántaro al agua hasta que se rompe, pese a que ellos tenían una política, digamos, muy abierta. Y con eso contextualizo, obviamente, de una vez, muy abierta respecto del uso de las cuentas por parte de políticos, de dirigentes mundiales en general. La verdad es que al final, considerando el impacto que tiene la incitación a la violencia, eso es lo que señalan ellos, de Donald Trump sobre sus usuarios y fuera de la red del pajarito, pues decidieron bloquear permanentemente la cuenta. El debate entonces está abierto sobre la restricción de las libertades, porque en esto ha opinado hasta la canciller de Alemania, Angela Merkel. Esto es un ataque a la libertad de expresión. ¿Esto qué implicaciones tiene? ¿O esto es el derecho de una empresa privada de permitir en su comunidad a quienes quieran y por supuesto bloquear a aquellos que no se adhieren a sus reglas de conducta? Esto es parte de lo que está en la discusión y queremos enfocarlo como una de las tantas aristas que tiene el conflicto político, social, cultural que atraviesa a lo largo y a lo ancho a los Estados Unidos, tanto que hoy se dice que para el 20 de enero podría darse un ataque simultáneo contra los capitolios de los estados, de todos los estados en los Estados Unidos. Entonces, bueno, claro, por supuesto que estamos en Colombia Digital, gracias Javi, obviamente que sí, ahí también nos pueden seguir. Solamente en Facebook no estamos. Tenemos un pequeño problema momentáneo con el señor Mark Zuckerberg y ya lo vamos a resolver. Bueno, nuestros invitados, sin más preámbulo, don Gustavo Román Jacobo, es abogado, especialista en comunicación política, y nuestro querido amigo, colega, Cristian Cambronero. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Vilma. Buenos días, Cristian. Yo veía venir el día, Vilma, en que esto te iba a pasar. Creo que estaba
demasiado.
Ya, sí, estaba ya rondando los límites de lo tolerable, y bueno, de ahí pasa lo que pasa.
Pasa lo que tenía que pasar. El mejor año posible, 2021 para vos y para tu familia. Gustavo, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos también me estabas viendo ya en la cuerda floja.
Encantado de saludarte.
¿Escucho bien? Sí, subámosle un poquito más el volumen A. Hola, Cristian.
Encantado de saludarte a vos, a tu audiencia y a Gustavo, por supuesto, siempre un gusto.
Gracias, era yo la que tenía el volumen bajo. Bien, este es un tema que se las trae, ¿verdad? A mí, dentro de muchas cosas que he visto, y ustedes son los que con expertise y conocimiento me van a poner el tema en perspectiva para nuestra audiencia, entre muchas opiniones, veía la del comisario europeo del Ministerio del Interior, que se llama Thierry Breton, que decía que lo que pasó el miércoles pasado con el asalto al Capitolio es el equivalente a el 11S, al 11 de septiembre, de las redes sociales. Y dice que ha llegado un punto donde hay que regular el espacio digital, porque lo contrario es algo así como el salvaje oeste, que tiene un profundo impacto en los pilares fundacionales de nuestras democracias contemporáneas. Y entonces, claro, está puesta sobre la mesa un debate que evidentemente no es nuevo, que ya venía, pero que tiene un punto de inflexión en efecto con la toma del Capitolio. Y yo quisiera entonces, digamos, contextualizar por parte de ustedes la situación y ponerla en la perspectiva de su propio ojo crítico. Don Gustavo Román, usted tiene la palabra.
Sí, a mí la metáfora del viejo este no me convence mucho. Estoy muy de acuerdo en que es necesaria la regulación, pero a mí se me parece más a un califato o a un grupo de señores feudales más que al caos del viejo este. Vamos a ver, uno podría decir, y esto desde luego es un debate abierto lo que vamos a discutir hoy, porque me parece que aquí no sobran las obviedades, no es un tema claro, sino que es un debate abierto, pero uno podría entender que el servicio que prestan muy básicamente es como el que puede prestar una empresa de perifoneo. Yo busco una empresa de perifoneo para que difunda mi mensaje. Les puede parecer que mi mensaje es ofensivo o en contra de la filosofía de la empresa, qué sé yo, y ya está, no me prestan ese servicio y yo me voy y busco otra empresa de perifoneo que diga mis cosas por el barrio. El problema es las dimensiones de mercado que ha llegado a adquirir, que han llegado a adquirir empresas como estas, y las dimensiones de nuestras vidas que hemos volcado en ellas. Pero bueno, ese segundo tema, las dimensiones de nuestras vidas que hemos volcado en ellas, es otro tema. Quisiera quedarme en el primero, las dimensiones de mercado que han llegado a adquirir. Un amigo me decía que más que un problema de libertad de expresión, había aquí una pésima gestión, o que quedaba expuesta una pésima gestión de la concentración industrial, que luego puede tener consecuencias sobre la libertad de expresión. Pero lo cierto es que estas empresas se han aprovechado de la debilidad de la regulación que debía o debería proteger y promover la convivencia. Se han permitido unas fusiones y unas adquisiciones que les han dado unas dimensiones extraordinarias y que los han convertido en señores feudales, en califatos con un enorme poder.
¿Y cuál es la diferencia de esos feudos con enorme poder de los feudos mediáticos que nosotros conocimos como las correas de transmisión de la comunicación masiva tradicional?
Bueno, te voy a decir una diferencia fundamental que en este caso, que para mí es una mentira y que en este caso es de esos casos en los que la mentira se termina desmintiendo a sí misma. Ellos no están prohibiendo en este caso el discurso de odio o el discurso que incita a la violencia. porque no están prohibiendo publicaciones puntuales, están prohibiendo a una persona.
Bueno, a varias, perdón, porque no se trata solo de la cuenta de Donald Trump, sino de muchos de sus seguidores también.
Claro, pero la promesa la promesa básica a sus usuarios es: nosotros no vamos a validar lo que ustedes quieran publicar antes de publicarlo. Es la promesa de libertad total. Nosotros no vamos a ejercer ese rol editorial. Bueno, esa promesa básica los ha forzado frente a un sujeto como Trump y frente a unas circunstancias como las que se han dado, a aplicarle una censura peor que la que cualquier editor de un medio de estos tradicional que mencionas podría aplicar, porque es una censura permanente y general, una inhabilitación permanente y general para publicar. Entonces, no sé si queda claro lo paradójico del asunto. La promesa es no aplicar una validación previa de lo que se va a publicar, pero entonces, a la hora de tener que poner límites al discurso que se va a difundir, porque es evidente que tiene unas consecuencias y que puede generar una responsabilidad o al menos una afectación de marca para la empresa, pues entonces tienen que aplicar una censura peor que la que podría ejercer el editor de un medio de comunicación tradicional.
Vamos a ver, don Cristian Cambronero, por favor, ayúdeme. Periodista y estratega de comunicación, director general de la agencia TVWA para Costa Rica. Ayúdeme. Alguien diría no, porque los medios tradicionales se han encargado durante mucho tiempo de decir quién sí y quién no. Es más, alguien diría no, si es que a mí doña Vilma no me entrevista. Ella decide que yo no voy a su programa. Entonces, lo que planteo es, ¿cuál es la diferencia aquí, evidentemente, con las proporciones del caso y sin dejar de lado esa segunda arista que plantea Gustavo, y es cómo estamos metidas nuestras vidas en esas redes y nuestras redes en ellas? Pero bueno, ¿cuál es la diferencia del poder de veto de nosotros como medios tradicionales respecto del poder de censura de las grandes redes ahora? ¿Y por qué hay gente, verdad? Y cuando digo gente, hablo de el presidente de México o la canciller de Alemania, que dicen: a mí no me parece que hayan cerrado las redes sociales de Donald Trump.
Bueno, puede no parecerles. Creo que lo fascinante de este caso es que le parece a quien le parezca, las empresas pueden hacerlo, y para mí ahí es donde está parte del meollo de la cuestión. Yo enmarcaría esto, el titular de los últimos días, no creo que sea que Twitter, Facebook y YouTube decidieron finalmente moderar a Trump, censurarlo. Yo creo que en efecto es una censura. Para mí el titular es que pasaron 4 años sin hacerlo, y eso es lo que me parece que a uno le explota la cabeza. Aún si pensáramos que se trató de una decisión objetiva y fría de evaluación del comportamiento de un usuario particular en contraposición con los términos y condiciones de una plataforma que es una plataforma privada, aún si lo viéramos así, desde mi punto de vista, se le dejó llegar muy lejos. Cuando veíamos las escenas del pasado 6 de enero en el Capitolio, que todos los que estábamos viéndolo por televisión creo que compartíamos ese asombro de pensar que para que algo así ocurra en el Capitolio de los Estados Unidos, alguien tuvo que permitir que eso pasara. Los dejaron pasar, decíamos. Yo creo que con las redes pasó más o menos lo mismo. Es decir, durante mucho tiempo y con señales de alerta muy concretas, se le dejó hacer a Trump, a su entorno más inmediato y a un aparataje que no es nada despreciable de un ejercicio sistematizado de desinformación. A este contexto del que estamos hablando, yo creo que le falta una pata importante, que es la de Parler. Parler es un copycat, una app, una red social que es como un Twitter wannabe, fundada y financiada nada menos que por los mismos financistas que invirtieron originalmente en Cambridge Analytica, que era esta firma asesora británica que a grandes rasgos fue una de las artífices del triunfo electoral de Donald Trump, utilizando
y del Brexit
Exacto, una estrategia bastante cuestionable e irregular de uso de datos privados para generar perfiles psicodemográficos y apuntar publicidad súper dirigida a través de redes sociales. ¿Por qué traigo esto al escenario? Es porque me parece fundamental entender que no es casual, que es un esfuerzo orquestado grande en el que participan enormes capitales y hay enormes intereses, como hay enormes intereses en esta decisión que toma finalmente Twitter primero y que es seguida después por Facebook, por Amazon, etcétera, de finalmente tomar una acción determinante en este caso. Que de nuevo, para mí, lo escandaloso es que haya, que ese uso abusivo que hizo el presidente de los Estados Unidos de estas plataformas privadas haya ocurrido de forma bastante impune hasta esta última semana.
Sí, yo coincido, le decía a una persona que me daba cuenta de la suspensión permanente de la cuenta de Trump, después de años de derivar inmenso beneficio del tipo que gobernó por medio de su red, tomaron esta decisión y parece que ya era hora. Eso, a todas luces, puede no coincidir con el criterio inicial que nos esboza Gustavo Román, pero que sea él el que lo diga. Yo nada más agrego a lo que señala Cristian, que hay tales intereses en juego que, en efecto, Donald Trump es el primer presidente que gobierna a través de una red social. Y una red social que estaba, vaticinaban en algún momento, lista para fallecer, para fenecer por inanición, y que se levanta y que ahora tiene pérdidas en bolsa por la decisión de cerrar esa cuenta. Don Gustavo.
Sí, pero yo no veo, la verdad, contradicción. Vamos a ver, estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. De hecho, fue la primera reacción que al menos a mí me generó esto. No puede ser que ahora se pretendan presentar como los grandes héroes que están poniéndole un coto a un límite a Trump. Trump es presidente en buena medida gracias a ellos. Trump representó un enorme, así como representó un enorme perjuicio para los Estados Unidos, representó un gran beneficio económico para estas empresas. Y la acción entonces tiene esos matices. Eso no implica, o eso no significa, o eso no impide que haya una consideración en torno a la validez de las acciones que han tomado o de las consecuencias que pueda tener a nivel de libertad de expresión. Yo no creo que este sea un caso de afectación de libertad de expresión por el sujeto del que se trata, porque se trata de un hombre poderoso. Es decir, a Donald Trump no lo está silenciando Twitter. Donald Trump después podrá contar su versión en un libro, en una miniserie de Netflix, dos películas y tres musicales. Lo que va a hacer seguramente después de esto.
Sí, por supuesto.
Y cuatro realities. Exacto. Entonces, aquí no hay un pobre señor al que silenciaron. Uh-huh. Pero el hecho de que no estemos frente a un caso de libertad de expresión no impide que sí plantee la cuestión un tema de libertad de expresión, que sí nos permita poner sobre la mesa un tema de libertad de expresión, porque si se lo hicieron a él, no lo pueden hacer a cualquiera. Nosotros. Y a nosotros sí que nos podría significar una conculcación de nuestros derechos, porque, insisto, a diferencia de la empresa de perifoneo, nosotros, bueno, aparte de que tiene una cuota enorme de mercado, nosotros hemos volcado buena parte de nuestra vida comercial, social, afectiva, incluso biográfica, en estas plataformas.
Sí, personalísima.
son casi codueñas de nuestras vidas, sí, de una dimensión importante de nuestras vidas. Nuestra vida digital, por decirlo así, no es menos real, ni es menos mi vida, que mi vida fuera de las redes. O sea, y mucho menos ahora, después de la pandemia, se ha volcado todavía más parte de nuestra vida a estas plataformas. Entonces, yo creo que no podemos reducirlo a simplemente una lógica de es una empresa privada que presta un servicio, si no me gusta, pues me voy. Creo que no.
Apasionante. El punto de Gustavo Román, con el que vamos a la pausa para regresar con Cristian Cambronero, es que no afecta la libertad de expresión de Donald Trump, pero el tema contiene en sí mismo una afectación potencial a la libertad de expresión de todos nosotros, los que dependemos y vivimos. No he visto una declaración de amor de Gustavo Román a su esposa en la red, pero a veces me sorprendo de observar cuán imperiosa es la necesidad de las personas de pasar por el tamiz de la validación de sus amistades y de los no conocidos en redes sociales, el amor que le profesa a su pareja, a sus hijos, a su trabajo, en fin, es realmente impresionante. Hay que entenderlo en esa perspectiva, aunque no sean todas las personas las que vivan en ese mundo, es cada vez más creciente la cantidad de humanos que tienen una vida a través de las redes sociales. Ya venimos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 824, don Cristian Cambronero, periodista y especialista en estrategia digital de comunicación. ¿Dónde situamos el tema de la afectación a la libertad de expresión en términos generales, más allá de la afectación a el derecho que creía tener Donald Trump y que tuvo de incitar a la violencia permanentemente? Don José Daniel Rodríguez nos plantea algo básico en la deliberación, y es que desde el punto de vista de derecho humano, de los derechos humanos, los alcances de cada derecho tienen sus limitaciones, y está por encima del derecho a la libertad de expresión el derecho a la protección de la vida. Entonces, eso, digamos, es incuestionable, ¿verdad? Y creo que debe estar aquí planteado en la discusión, Cristian.
Sí, bueno, también en Estados Unidos la primera enmienda ha sido limitada, entre comillas, por la jurisprudencia histórica de la Corte Suprema, en general o en la mayoría de los casos, en lo que tiene que ver con la protección de la seguridad del Estado, la seguridad de otras personas y demás. Es decir, en el momento en que la expresión se convierte en acción, es decir, en el momento en que mi derecho de expresión se convierte en una acción concreta, y esa acción puede ser desde el hostigamiento, la amenaza y el acoso a través de una plataforma cualquiera, como las plataformas digitales, o la incitación a la acción, que de mi punto de vista es precisamente lo que hizo Donald Trump en esta ocasión puntual, pues ahí indudablemente hay una transgresión de la libertad de expresión que desde mi punto de vista choca con sus límites. Vilma, esto pasa, yo quería apuntar esto porque me parece crucial con lo que hablábamos antes de la pausa sobre la responsabilidad de las plataformas y si hay o no si se violenta la libertad de expresión de una persona particular, cualquiera, en este caso tratándose del presidente de Estados Unidos. Yo creo que esto pasa en 2020 porque el 2020 es, desde todo punto de vista, la tormenta perfecta, o fue, que esperemos ya esté pasando, donde confluyen el proceso electoral estadounidense, que tiene el antecedente del proceso anterior con todas las particularidades, incluyendo ese caso muy relevante de Cambridge Analytica, la pandemia, por supuesto, y dentro del marco de ese año, el asesinato de George Floyd. Desde mi punto de vista, todas estas cosas se van poniendo como capas una encima de la otra, que van agravando una discusión y una situación que desde mi punto de vista tenía que tener un punto de inflexión, y bueno, no había un mejor año para que lo tuviera que el que el 2020. La evolución de las redes sociales, yo creo que quienes la hemos vivido, digamos, desde el principio, empezamos desde el lado más romántico que tenía este contexto que ha sido fascinante desde todo punto de vista, ¿verdad? Y ese lado romántico era el intercambio, el contacto entre las personas, estas nuevas vías de socialización y, por supuesto, la capacidad de organización, el ciberactivismo, la movilización, recordemos la primavera árabe, etcétera. Pasamos por todo esa luna de miel, digamos, con las redes sociales tras su incursión a nuestra realidad cotidiana, pero poco a poco, como creo que pasa muchas veces, se le empezaron a aflojar los tornillos a la cosa y le empezamos a ver como ese lado menos positivo, que desde mi punto de vista sin duda también lo tiene, y es los riesgos que entraña el uso irrestricto de esas plataformas. Incluso tan temprano como marzo, a principios de este año, y un poco presionado por las investigaciones del Congreso de los Estados Unidos, especialmente en materia de transparencia y uso de datos personales, el propio Mark Zuckerberg señalaba que él mismo considera que Facebook en efecto tiene demasiado poder y que las redes sociales tenían demasiado poder en el sentido de establecer qué es aceptable y qué no en el discurso público, es decir, cuándo una idea merece ser censurada o cuándo no, hasta dónde llegan las libertades de las personas, qué podemos decir y qué no. Y él hacía un llamado a que se establezca un marco, a que se estandaricen criterios que además sean aplicables a las distintas redes sociales para que no se produzca este sectarismo, digamos, entre términos y condiciones, que es lo que ocurre actualmente. Es decir, que yo puedo decir algo en Twitter y si Twitter no me deja, entonces me voy a Parler o fundo una nueva red social. En lo que va a llegar a ser, decía Saúl Buceta, creo que ayer, la internet reaccionaria, que me pareció un término muy, muy apropiado, ¿verdad? Uh-huh. Que es, bueno, si nos cierran lo que hay, pues nos hacemos la nuestra propia y nos hacemos nuestras propias plataformas, porque no existe un marco regulatorio, digamos, generalizado, aceptado para la gobernanza de Internet en términos de discurso, es decir, de qué es aceptable decir, cuáles son los límites para lo que se dice o se hace a través de esas plataformas, y por supuesto, con respecto a los otros temas.
Te interrumpo solo un momento ahí para una precisión, Cristian. Independientemente de que en este momento una red como Parler esté, digamos, cercada por los grandes controladores de la información en las redes, es decir, me refiero a Amazon y a Google, digamos, independientemente de ello, si no es Parler, aparece cualquier otra, y ahí, digamos, van teniendo capacidades, pues así ha sido con los grupos guerrilleros y reaccionarios a lo largo de la historia.
Y vale la pena preguntarse si debe o no debe ser así, en el sentido, bueno, eso nos lleva a otro debate fascinante, que es el de la neutralidad de la red, en el sentido de discutir si los grandes operadores, Amazon en este caso, debe tener no solo responsabilidad, sino establecer criterios sobre cuáles contenidos son aceptables que circulen a través de sus plataformas, de sus redes. Y por redes estamos hablando de redes físicas, de hospedar en sus servidores, etcétera. ¿Quién establece esos criterios, verdad? ¿Quién determina el contenido de cuál app yo hospedo en mi servidor y a cuál se lo cierro? Y en el momento en que se lo cierro, ¿estoy o no vulnerando la libertad de expresión, la libertad de empresa, etcétera, de ese emprendimiento, por ejemplo?
Don Gustavo Román, de inmediato ahí sobre lo mismo.
Y yo creo que eso que están planteando ustedes, Cristian y vos, es el meollo de la cuestión. Claro. Lo que tenemos es también el resultado de un crecimiento desmesurado del poder de unos actores internacionales, que son estas corporaciones transnacionales, que no ha venido acompañado de el crecimiento o la consolidación de una institucionalidad también internacional que pueda acompañar regulatoriamente el ejercicio de ese poder.
Gustavo, es que por ahí entonces volvemos a la preocupación europea, que ha sido la más, digamos, evidente y manifiesta a lo largo de los años, respecto de la necesidad de la regulación del poder de estas transnacionales. Entonces, ¿cómo hacerlo?
Sí, es que no hay duda, o al menos para la mayoría de personas, no hay duda de que la libertad de expresión, cualquier libertad pública, cualquier derecho, tiene limitaciones. Tal vez este caso sirva para educar, al menos que sirva para eso, ¿verdad? Que había personas que creían que la libertad de expresión era el derecho supremo, básico y sacrosanto de la democracia y que era totalmente irrestricto. Tal vez este caso les sirva para que quede claro que eso no es así, que no puede crecer tumoralmente y terminar aplastando o comprometiendo el disfrute de otras libertades públicas y de otros derechos, como por ejemplo el de la vida. Entonces es claro que tiene limitaciones esa libertad de expresión. Luego la pregunta es si es una empresa privada, uh-huh, sin un criterio claro, la que puede, porque igual queda la duda por qué en este caso actuaron y por qué en el pasado no lo hicieron.
Exacto.
Vamos a ver,
¿por qué es el Capitolio, el asalto del 6 de enero, el punto de inflexión? ¿Tiene que ver con que en efecto, digamos, la incitación a la violencia llegó demasiado lejos y ahora son evidentes las complicidades y el aderezo del movimiento este en las propias redes, porque esto se fraguó con conocimiento de las redes y obviamente con la complacencia de autoridades, porque si no, no se hubiera podido jamás? Para entrar al Capitolio hay que presentar hasta el tipo de sangre, es decir, no es tan fácil entrar ahí, pero además de eso es el hecho de pensar si tiene que ver con la incitación a la violencia o con el declive, la salida del hombre más poderoso de los Estados Unidos, de la presidencia. Facebook dice que está considerando su suspensión temporal hasta el 20 y que después del 20 decidirá. Y Twitter dijo, no, ya esto se acabó, la verdad, hasta aquí gobernó. Y ahora vendrá otro que decidirá si gobierna por las redes o lo hace a la manera tradicional. Entonces, claro, parece que quedó muy bien.
Sí, 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 pero en fin, los derechos fundamentales, en este caso la libertad de expresión, a usted no se las puede afectar solamente el Estado. Esa es otra cosa que hay que decir. Uh-huh. Un sujeto privado en una relación de poder con un individuo puede también violarle sus derechos fundamentales. Esto es lo que, frente a lo que estamos sin herramientas, al menos sin herramientas suficientes en este momento. Y yo creo que no se nos puede perder de vista. Hay un riesgo de que se nos pierda de vista por ser Donald Trump la persona a la que le está pasando esto. Podemos estar muy contentos
y nos complace
con que como don Juan Carlos le dijo en su momento a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas?
Exacto, ya lo callaron.
Alguien por fin haya callado a Donald Trump, al menos en algunos espacios. Pero claro, esa satisfacción por eso, esa más bien demora que sentimos o que más bien se le permitió decir barbaridades y promover violencia durante estos 4 años, todo eso que es así, que es verdad y con lo que yo estoy de acuerdo, no debería hacernos perder el mapa completo que tiene que ver no ya con Donald Trump, sino con nuestras propias libertades, porque además, y con esto termino esta participación, Vilma, las regulaciones y las limitaciones a la libertad de expresión que pueda acabar reconociendo un parlamento o un juzgado tienen una característica básica, y es que tienen un origen democrático, porque los parlamentos son electos por la gente y porque los jueces están están bajo el imperio de la ley, tienen que aplicar la ley, y muchos son electos también magistrados por cortes representativas. Es decir, hay una raíz democrática, hay un control del demos, un control del pueblo sobre esas limitaciones. En este caso no, en este caso no sabemos quiénes fueron los 3, 4, 5 señores que se sentaron a deliberar bajo qué consideraciones para tomar la decisión de cerrarle la cuenta a este señor. Eso es opaco y eso no augura de ninguna manera un futuro de libertades democráticas para los ciudadanos del mundo.
Es apasionante. Gustavo Cortés dice aquí que hasta hace poco Donald Trump defendía la libertad absoluta de las redes frente a las regulaciones que quería imponer justamente la Unión Europea, porque él lo argumentaba como un derecho a la libertad empresarial, porque claro, porque obviamente su enfoque era limitado. Gustavo Román lo pone en una perspectiva mucho mayor, ¿verdad? ¿Cómo aseguramos el basamento de la convivencia democrática en el Estado de Derecho frente a los cambios disruptivos de las redes sociales que evidentemente van sin el acompañamiento de los cambios necesarios en las regulaciones que son, digamos, muy, muy delicadas de establecer, pero que finalmente, como dice José Daniel, tienen un marco de delimitación en el, digamos, en el abanico de los derechos humanos? Lo cierto es que esto llegó demasiado lejos. Llegó demasiado lejos y llegará. Una amiga me decía anoche, ¿verdad? Y esto todo está relacionado, que tiene mucho miedo porque vive en California y que entonces los vecinos le dijeron que empiece a comprar alimentos. Y lo que vamos a ver en estos días en los Estados Unidos, a lo largo y ancho, no solo en California, del territorio estadounidense, es el acaparamiento de productos de primera necesidad por el temor de que estos grupos supremacistas, ¿verdad?, que tienen su propia dinámica, pero que es una dinámica muy intrínsecamente relacionada con el oxígeno de las redes, vayan a tomar los estados, los capitolios de los estados de cara al 20, y eso puede ser el 20 o puede ser antes, y ni qué decir de la expectación y el temor que hay en Washington frente a lo que puede suceder cuando ya sabíamos o ya sabemos hoy que los grupos de manifestantes alentados por Donald Trump en las redes sociales y en vivo y a todo color ahí frente a la Casa Blanca estaban por encontrar a Nancy Pelosi y al propio vicepresidente Mike Pence, que son los segundos y terceros en la línea de mando de los Estados Unidos hasta el 20 de enero. La cosa se las trae. 8:40, regresamos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:42 minutos de la mañana. Don Cristian Cambronero, quiero que por favor proceda. ¿De qué manera avanzamos con una regulación que evidentemente, como suelen ser los cambios sociales, ni qué decir los cambios tecnológicos, viene detrás, tratando de alcanzar y de tímidamente señalar dónde ponemos los hasta aquí para el poder de las transnacionales de la comunicación de hoy y para los excesos que cometemos las personas en el uso de las redes sociales, específicamente como la incitación a la violencia?
Yo creo que, como apuntaba súper bien Gustavo antes, esa regulación lo que viene a establecer es a marcar la cancha, establecer las reglas del juego, precisamente para que cuando se toman decisiones como esta, no la tome un privado utilizando criterios o más o menos objetivos o subjetivos o decididamente subjetivos, que además no necesariamente son transparentes. Esas reglas tienen que estar claras y tienen que aplicar para todos los que decidan participar del uso de una plataforma como esa, y no se limita solamente al reglamento de una plataforma en particular, sino a las consecuencias que puede tener el uso que yo hago de esa plataforma. En un artículo en el Washington Post de principios del año, Zuckerberg decía, y lo digo, Zuckerberg no es un ejemplo de nada, en este caso él lo está haciendo muy forzado por las circunstancias, latente de regulación por parte especialmente de muchos miembros del Partido Demócrata en Estados Unidos, de la presión de la Unión Europea, etcétera, y él perfilaba esas cuatro grandes áreas en las que considera que hace falta una regulación fundamental, que es el contenido perjudicial, la integridad de los procesos electorales, la regulación sobre privacidad y portabilidad de datos. ¿Por qué? A ver, esto es necesario para las redes porque de alguna forma a ellos mismos les conviene. Es decir, las plataformas como Twitter o como Facebook, lo que tenemos que entender es que han lucrado todos estos años sin asumir responsabilidades sobre las consecuencias que ocurran de lo que en esas plataformas se haga o se diga. Desde mi punto de vista, toda la presión publicitaria, comercial, por ejemplo, que hubo después del asesinato de George Floyd, el boicot de Stop Hate for Profit, en el que decenas de empresas en Estados Unidos y a nivel global retiraron todo su
patrocinio, su
publicitaria de Facebook, lo que viene es hacer un primer llamado concreto de una consecuencia concreta de la responsabilidad que tienen las plataformas, de su rol para con la sociedad. Es decir, lo que en esas plataformas ocurre impacta la vida de todos, de millones de personas, y tiene que haber una responsabilidad al respecto. Pero para que exista una responsabilidad, tiene que haber antes el establecimiento de unas reglas básicas. Por eso Zuckerberg mismo dice que él considera que Facebook no es quien debería tomar esas decisiones cruciales ni hacer juicios sobre la naturaleza del contenido, sino que debería hacerlo un tercero. Y ellos ya han hecho algunos intentos que, desde mi punto de vista, son bastante tímidos por establecer una suerte de ente colegiado que tome decisiones y con criterios previamente establecidos.
Lo que deja claro, Gustavo, respecto de lo que señala Cristian, es que en efecto los grandes conglomerados que controlan la información hoy no están dispuestos a ser juez y parte. Es decir, queda claro que han sido empujados, y una muy buena manera de convencerlos es el retiro de la publicidad, por supuesto, pero eso hace parte de una responsabilidad social, empresarial, que va más allá, digamos, de la nobleza, del corazón y de la convicción y el compromiso. Es decir, ¿cómo hacemos para que vayamos actuando en el conocimiento que entraña la responsabilidad y los derechos que nosotros tenemos como usuarios para poder, empujar una regulación que llegue a ser medianamente efectiva?
Yo creo que vamos en esa dirección. Antes hablábamos de por qué tomaron la decisión y por qué hasta ahora. Yo creo que hay como esos dos puntos de vista. Uno, es increíble que la hayan tomado hasta ahora, pero también hay que pensar que no se podía esperar más. Yo no dudo de ninguna forma que haya existido información y evidencia concreta en esas propias plataformas, información de inteligencia,
claro,
que les permitiera establecer un temor fundado, claro, de que estaban siendo utilizadas con fines
de sedición
terrorista.
Sí.
Sin duda no lo pongo en duda, pero también creo que tomaron la decisión en este momento porque podían, es decir, porque el enemigo del adversario estaba en el suelo.
Exacto.
En un contexto del final de su presidencia. Así y demás, es. Pero además a nivel de PR, a nivel de relaciones públicas, de opinión pública, mandaba un mensaje correcto, ¿verdad? Uh-huh. Esa finta que decía Gustavo al principio, en esa finta es muy fácil irse, en esa finta de que las redes que tomaron esta decisión y nos liberaron a todos del
villano claro. Trump. Uh-huh. Por eso es que la caída en la bolsa es un golpe momentáneo que deriva mucho rédito luego.
Sin duda.
Ajá. Don Gustavo.
Pero además de alguna forma los coloca en una posición en la que es mejor estar de cara a un proceso, que era lo que planteaba Vilma, que yo creo que es inevitable y estamos a las puertas de entrar en eso, de una gran discusión que no es solo local a nivel de Estados Unidos sobre regulación en esta materia y en, por ejemplo, integridad de procesos electorales, que es otro tema fascinante.
Don Gustavo Román.
Pues vamos a tener que empezar por partir del dato de la realidad, ¿verdad? Cristian ahora daba cuenta de cómo inició esto, de todo lo romántico que tuvo en sus inicios. Uh-huh. Aquella famosa caricatura del New Yorker donde aparecía un perro dice, frente a una pantalla donde decía: en internet nadie sabe que eres un perro. Pues tenía que ver con la horizontalidad y además con la privacidad con la que uno se percibía navegando en internet. Empezar a partir de los datos de realidad. Primero, que en este momento hay muy pocas garantías, si es que hay alguna, de privacidad. El manejo de nuestros datos, no solamente para obtener beneficios económicos de ellos, sino también para utilizarlos en nuestra propia contra, manipulándonos, claro. Es una realidad. También ha caído en buena medida el mito de la neutralidad de la red o de la posibilidad de que en ella se exprese una opinión pública espontánea, por todo lo que sabemos de la industria de la manipulación, de los bots, de los troles, etcétera. La globalidad misma de la red, porque no deberíamos escandalizarnos o preocuparnos tanto de que surja una internet reaccionaria cuando ya hay una internet china, cuando hay una, o peor incluso que una internet china, hay una profunda o una internet de cloaca rusa dentro del propio occidente, desestabilizando las democracias. Sí. Es decir, partir de todos esos datos de realidad para pensar de qué manera estas herramientas pueden contribuir mejor a fines públicos valiosos. Y hay gente que está haciendo propuestas incluso relacionadas con la monetización de los datos que se utilizan nuestros, para que haya algún tipo de retribución por esa condición de proletarios digitales que hoy tenemos 24 horas del día. Hay, y este es un tema en el que yo he insistido mucho en particular, hay que proteger al periodismo de los efectos, sobre todo destructivos, que han tenido las redes sociales. En fin,
ese es solo un tema, es decir, ese es un gran tema, porque ahí está, digamos, parte del ejercicio periodístico entregado, es decir, embriagado de redes sociales, entregando sus herramientas fundamentales y las que son, digamos, la razón de su propia existencia, y no se dan cuenta que ahí están entregándolo todo.
Sí, nuevamente con una promesa emancipatoria. Sí. Yo creo que todos recordamos las pancartas, así como en el 11, en la Puerta del Sol en Madrid, se le decía a los diputados: no nos representan. Uh-huh. Claro, esos carteles los levantaban personas que después iban a querer ser diputadas para representar a...
Yo sí los puedo representar.
Sí, sí, claro, era un quítate tú que me pongo yo. Pero también con los medios lo hacían. Ponían los logos de Facebook, de Twitter y no me acuerdo cuál más, y le decían como gran bofetada a CNN y a las grandes cadenas internacionales: ya no necesitamos de ustedes para informarnos. Nuevamente es la ilusión de desintermediación de poder acceder a una gestión de lo público sin intermediarios, sin representantes, quitarse de en medio políticos, quitarse de en medio periodistas. Y bueno, de ahí, como muchas veces ha ocurrido en la historia, lamentablemente, esos delirios emancipatorios, esos delirios libertarios, acaban en frustración, en pesadilla.
Bueno, la discusión continuará, porque evidentemente apenas nos acercamos a la complejidad del tema. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer como siempre.
No, muchas gracias a vos, Vilma, y como decía, encantado de estar con Cristian.
Cris, muchas gracias también. Un abrazo a la distancia.
Encantado, muchas gracias. Saludos a vos, a Gustavo y a quienes nos acompañaron.
Gracias a ustedes, amigas y amigos. Seguimos hablando de este tema. La realidad de hoy es muy compleja, en proceso. Las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional llena de interrogantes, esta fase negociadora, y muchas cosas al mismo tiempo sucediéndose, ¿verdad? Algunas muy difíciles de asimilar, de digerir en un tiempo muy complejo, pero también es muy importante entender lo que pasa más allá, ¿verdad?, de nuestro metro cuadrado. Y con esto no quiero decir que el tema de Donald Trump y las redes sociales no esté pasando aquí también en nuestro metro cuadrado, porque este es un tema que nos toca muy directamente. Pero vamos a seguir observando muy de cerca los acontecimientos en aquella democracia occidental que fue la más admirada por mucho tiempo del mundo entero y que ahora tiene todas sus costuras expuestas, lo cual es deplorable. Y debe servirnos, eso sí, para observar también nuestra propia realidad. Hasta mañana. Gracias. Que estén muy bien.
Hablando claro.